Una y media de la tarde a Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
La ley del solo sí es sí tiene cambios correctos y otros difíciles de entender. Declaraciones del presidente de la sección penal de la Audiencia de Álava, Jesús Poncela, en Radio Vitoria, tras recibir 24 peticiones de revisión de sentencias en los juzgados de la Avenida de Gasteiz. Martes, en el que les estamos contando desde nuestro informativo de la mañana que la delegación del Gobierno español en Euskadi convoca para el próximo lunes 6 de febrero un encuentro con los vecinos de Arana para darles detalles del centro de refugiados que se levantará en la antigua clínica. De hecho, hoy el delegado Denis Itxaso avanzaba en ETV que las obras comenzarán a finales de año. Martes, con mucha información que nos llega desde la Diputación Foral de Álava. Comparecencia del diputado general en la que Ramiro González abogaba por compatibilizar agricultura y energías renovables más cuando solo se vería afectado un 1% de toda la superficie que ocupa el sector primario en Álava. Diputado general que anunciaba, por otra parte, que la medalla de oro de Álava es este año para Pablo Laso.
El éxito y el reconocimiento no han cambiado los valores de este ilustre alavés, que sigue representando a nuestro territorio histórico allí donde va, sin olvidar nunca sus orígenes. Por ello, por sus valores, su forma de trabajar y motivar, y su legado, porque son además un referente para los y las jóvenes que durante los últimos años se han formado como deportistas y sobre todo como entrenadores y han aplicado su buen hacer en su día a día, orgullosos de que una alavés les sirva de guía con éxito. Por todo ello, se ha acordado otorgar la medalla de Álava a Pablo Laso.
Precisamente en deportes, la actualidad tampoco para. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Hola Isma,
Arratsaldeon. Hoy tenemos partido de Euroliga y además se cierra el mercado de fichajes de invierno.
Vamos con el horario, que es importante porque no es habitual. 7 de la tarde, Mediolanum, en Milán, Baskonia, visita al colista. Ojo porque ha realizado la sesión de tiro Marcus Howard, así que no está descartado el jugador norteamericano para el partido de esta noche. Veremos si también Max Heidegger, el nuevo jugador vasconista, puede debutar. Es un partido de ganar, de irse a las 13 victorias, Isma, que sería ya una cantidad importante de triunfos para Baskonia. Villalibre, que ha entrenado ya con sus nuevos compañeros, el Búfalo de Guernica. Asier Villalibre, el jugador rojo y blanco, que llega cedido hasta final de temporada, va a ser presentado mañana. Y como dices, el mercado que está en plena ebullición. Ahí lo dejo porque nos llevamos de cuando en cuando unos sustos y eso ha quedado en un susto. Luego a las 2:15 concretamos algo más.
A ver si no tenemos sustos que se convierten en realidad. Ojalá que solo sean sustos. A pocas palabras, buenos entendedores. Mungi, es que ricasco.
Mirarte.
Ahora Araba Gaur, en el control técnico, Edu Lorza. Estamos, sí, el último de enero, 31, martes 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Algunos claros al sur de Álava hoy, nuboso en el resto, como ven, y entre 7 y 10 grados en las horas centrales. En estos momentos, en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, tenemos 7, la máxima del día. Mañana, tiempo similar, puede caer alguna gota de madrugada y un pequeño matiz, un par de grados más en los termómetros. Y el jueves, temperaturas similares al miércoles, pero por fin veremos el sol de forma clara, ya el jueves. En carreteras sin accidentes graves, según la Ertzaintza, a los juzgados de Vitoria de Álava han llegado 24 peticiones de revisión de sentencias por delitos sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Peticiones en búsqueda de una rebaja de la pena a los agresores sexuales. Como saben, 18 de esas 24 ya se han resuelto y 6 están en trámite. Dato proporcionado por el presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, Jesús Poncela, en Radio Vitoria, que se ha pronunciado sobre una eventual reforma de la ley. Edurne Trascastro.
A día de hoy, la Audiencia de Álava ha recibido 24 peticiones de revisiones de condenas de delincuentes sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, en busca de penas más favorables. Por otra parte, cuatro de los condenados en el caso Sansueta se ha beneficiado de la rebaja con la actual regulación. Sobre la mesa está ahora la reforma de la ley. El presidente de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava, Jesús Poncela, pide al legislador que, de hacerlo, lo haga con precisión. Y es que la ley del solo sí es sí tiene cambios correctos y otros que son difíciles de entender. Estos son dos ejemplos.
Que un adulto se acueste con una chica de 15 años de manera consentida y consensuada es un delito. La pena mínima anterior por ese delito eran 8 años de prisión, equivalente a la pena mínima por intentar asesinar a esa chica. Esa pena mínima de 8 años de prisión se ha rebajado a 6. Por contra, tenemos, por ejemplo, el caso de la agresión sexual grupal. La pena mínima antes eran 12 años de prisión. Se ha bajado a 7, teniendo en cuenta que esta reforma fue fruto de un debate social provocado por la sentencia del famoso caso de la manada. Entonces, puestos a hacer la reforma de la reforma, yo rogaría al legislador que aplicase un bisturí, no un hacha.
Ante todo, Poncela reclama no precipitarse.
Legislar en caliente siempre es una mala estrategia.
Recuerda que aumentar ahora la horquilla de las penas no sería aplicable para los casos ya revisados o que se cometan mientras la actual ley está en vigor.
También se lo avanzábamos en portada, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, avaló hoy positivamente la vuelta a la normalidad en las relaciones entre PNV y PSOE tras la polémica desatada a raíz del nuevo centro de acogida a personas refugiadas en la antigua Clínica Arana. Va a ser a finales de año cuando comiencen las obras para adaptar el edificio para su nuevo fin. Como decíamos, el proyecto del Gobierno estatal es convertir la antigua clínica en un centro de acogida para personas refugiadas, un proyecto del que la delegación del Gobierno español va a informar a la ciudadanía el próximo lunes, día 6, en un acto que se va a celebrar a las 6 de la tarde en el Centro Cívico Arana. Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi, esta mañana en ETV.
Bueno, nik uste dut gauza zorionez bere onera bueltatu direla. Iragarrita dago obren konkursoa eta uste dut datorren hileko lehenengo astean bukatzen dela EPEA enpresek bere ofertak, bere eskaintzak aurkeztu ditzaten eta hortik aurrera, balorazio batzuk egingo dira eta urtearen azken partean edo pentsatzen dugu obrak hasi daitezkela, ez?
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Hablamos de energías renovables. El diputado general de Álava, a preguntas sobre el documento del Departamento de Agricultura de la Diputación, que recomienda que se eviten la ocupación de parcelas de cultivo más óptimas del territorio para instalar plantas fotovoltaicas, advierte que este documento también establece cuáles son las zonas más aptas. Para Ramiro González, el territorio alavés, si dispone de 720 hectáreas de cultivo que son compatibles con la implantación de plantas fotovoltaicas y solo se vería afectado un 1%. Ramiro González.
Álava dispone de 72.000 hectáreas cultivables. Para el establecimiento de proyectos de energía renovable no se plantea ocupar más de un 1% de toda esta superficie. Además, se está trabajando, y yo animo a seguir trabajando en esta línea, en proyectos que permiten compatibilizar en un mismo terreno cultivos y producción de energía renovable. Creo que son perfectamente compatibles. Lo que hace el informe del Departamento de Agricultura es aportar una recomendación dentro de todo el proyecto de elaboración del PTS de energías renovables.
Sobre este asunto, hace poco más de una hora, han hablado también en Radio Vitoria los grupos políticos con representación en Juntas Generales, en nuestra tertulia política. La oposición en bloque reclama la aprobación del PTS, Plan Sectorial de Energías Renovables, porque dicen lleva más de una década de retraso y acusan al PNV de retrasarlo intencionadamente, Isabel Irigoyen.
Sí, de retrasarlo de modo intencionado y de hacerlo porque dicen quieren tener las manos libres para ubicar proyectos eólicos donde consideren oportuno, a falta de un plan que establezca con claridad en qué lugares sí y en cuáles no. Denuncia también la oposición que en algunos sitios, según este informe del Departamento de Agricultura sobre el PTS, se verían afectadas un buen número de tierras de alto valor agrícola. Son Eva López de Arroya, BH Bildu, Ana Morales, PP, y Damián García Moreno, el Carrequín Podemos-IU.
Estamos asistiendo a una cosa muy curiosa y es a la llegada de la empresa Solaria con maletines llenos de dinero a las puertas de agricultores y agricultoras de todo el territorio ofreciendo dinero por tierras. Eso no se podría hacer si no se habría ya encima de la mesa una planificación.
Hay que hacer más parques, que hay que avanzar. Y es urgente, desde luego, pero hay que hacerlo con control y con cabeza. Y nosotros queremos dejar muy claro que el PNV tiene mucho interés en tener las manos libres.
Estos proyectos pueden tener un impacto local muy fuerte. En Durana son 350 hectáreas. Prácticamente dejar sin tierras al pueblo, sin las mejores tierras.
Por su parte, el PNV cree que hasta que se apruebe ese plan existe normativa suficiente para evitar que esto que dice la oposición sea así. Es Izaskun Moyua, PNV.
Hay un retraso que parece intencionado. Bueno, pues estamos un poco siempre con lo mismo, ¿no? Que no hay en este momento ningún proyecto que esté en ninguna selva. Es decir, que existe normativa ambiental y urbanística que garantiza y defiende absolutamente.
Su socio de gobierno, el PSE, cree que es necesaria la aprobación cuanto antes de un PTS, pero eso sí, a partir del consenso. John Nogales.
Creo que es compatible exigir un PTS cuanto antes, un PTS colaborativo, un PTS participado en torno o a partir de un pacto político.
Este plan territorial sectorial de energías renovables de Euskadi no tiene aún fecha de aprobación definitiva.
Y seguimos con Isabel, porque como les contábamos ayer, el Consejo Regulador de la nueva denominación Araba Comarca Viñedos de Álava sigue dando pasos para que la cosecha del 23 salga al mercado con ese paraguas. Entrevistado en Radio Vitoria esta mañana, su presidente, Emilio Aguillo, ha incidido en que se sienten acosados por haber tomado una decisión meramente empresarial que cumple con la legalidad vigente. Isa.
Optimista e ilusionado con esta apuesta empresarial, así se ha mostrado el presidente de la nueva denominación de origen Viñedos de Álava, Araba Comarca, esta mañana en Radio Vitoria, y con un objetivo claro, que la cosecha de este año lleve a la nueva etiqueta que así le identifique. Antes hay que seguir dando pasos, dice, para consolidar sus estructuras.
Habrá unas votaciones con todos los inscritos, tanto como por parte de productores como por parte de bodegas comercializadoras, para formalizar el Consejo Regulador y poder abrir en un breve plazo, pues ese periodo de inscripción tanto de viñedo como de bodegas, pues para seguir esa formalización del definitivo Consejo Regulador.
Desconoce el número de bodegas que se irán sumando a la nueva denominación, pero entiende que el número no tiene mayor importancia porque existen denominaciones similares en Burdeos, por ejemplo. Eso sí, cree que las adhesiones irán aumentando a medida que las bodegas vayan cumpliendo con los requisitos, aquellas que compartan esta filosofía.
Nosotros lo que proponemos es lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y sus vinos diferentes. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen mucha gente.
Si todo va según lo previsto, el año que viene por estas fechas ya podremos ver en el mercado botellas de vino con la etiqueta Viñedos de Álava, Araba Comarca.
Respecto a la constitución de este nuevo Consejo Regulador, Araba Comarca, Ramiro González ha dicho que es un paso formal de una iniciativa privada que respeta. El diputado general añadido que la Diputación apoya una marca descentralizada de Rioja Alavesa, insiste, bajo el paraguas del Consejo Regulador Rioja. Ramiro González.
Es un paso formal más dentro de la tramitación que requiere la puesta en marcha de un Consejo Regulador. Es un paso reglamentado. La Diputación Foral de Álava va a seguir trabajando en un marco descentralizado de gestión para Rioja Alavesa, tutelado por las administraciones vascas con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Estamos convencidos de que es posible y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría social y económica de Rioja Alavesa.
Además, el diputado general, ya en preguntas, tras el Consejo de Diputados, manifestaba que considera que es el tiempo de plantear un proyecto de futuro de un nuevo estadio de Mendizorroza y que una iniciativa razonable contará con el apoyo de la Diputación y de su equipo de gobierno. Pero González también asegura que esta propuesta corresponde al Deportivo Alavés y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que son los propietarios, el Ayuntamiento del campo. Además, el Ejecutivo ha tratado otros temas en el Consejo del Ejecutivo Foral, Unai Ugarte.
El Ejecutivo Foral ha dado luz verde al proyecto de nueva variante del Legutio que permitirá sacar del casco urbano 800 vehículos diarios, una obra que asciende a los 4 millones de euros. Además, la Diputación destinará 1 millón de euros para el proyecto de mejora del cruce del municipio vizcaíno de Ubide en el límite con Araba, en la carretera del puerto de Barazar. El Gobierno Foral también ha aprobado la convocatoria del Plan Foral de Obras y Servicios, la principal línea de ayudas destinada a las entidades locales que cuenta cuenta con cerca de 36,6 millones de euros, 6 más que en la pasada convocatoria. El diputado general, sobre el inicio de negociaciones entre PNV y PSE para realizar la reforma fiscal, ha defendido que es necesario ponerse manos a la obra y que tiene que ser progresiva para hacer frente al reto demográfico, la transformación digital y la economía sostenible. Ramiro González.
Reforzar la progresividad del sistema impositivo de las haciendas vascas, garantizando recursos suficientes para dotar a la sociedad vasca de unos servicios públicos de calidad y al mismo tiempo procurar también que Euskadi sea un país atractivo para la inversión y reforzar las políticas fiscales para la generación de empleo.
Ramiro González defiende afrontar estos retos desde la fiscalidad y la progresividad.
Por otra parte, desde la oposición, el Partido Popular denuncia hoy la poca transparencia de las cuadrillas alavesas. Cree que son unas entidades opacas que el PNV utiliza para comprar votos en zona rural. El líder del PP en Álava, Oyarzábal, censura que llevan 26 años sin auditarse y mañana pedirán explicaciones al respecto al propio diputado general en el pleno control de Juntas Generales, que seguiremos aquí en Radio Vitoria. Oyarzábal.
Para nosotros es una política que define la manera de operar del PNV en Álava, ¿no? Una política clientelar diseñada para favorecer a afiliados, familiares y amigos. Y las cuadrillas es uno de los exponentes de ese modo de operar en el caso alavés.
Y el Carrequín Araba pide medidas correctoras, por otra parte, en el canal del río Alegría para eliminar la afección a fauna y flora y garantizar el caudal de esta infraestructura, según consta en un informe técnico de URA. Este documento establece mejorar el mantenimiento de este viaducto a modo de aliviadero. Para Damián García Moreno, juntero del Carrequín Araba, solucionaría además los problemas que genera el canal por caídas de animales al foso acuífero.
Y hoy por hoy, pues es una obra que es anacrónica, que es obsoleta y que está teniendo un impacto medioambiental tremendo. No solamente en el momento en el que se construyó, sino que cada día sigue teniendo ese impacto ambiental. Lo que decimos, y lo dicen los propios informes técnicos, es que ese impacto ambiental se tiene que minimizar, se tiene que corregir.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos con 7 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Preocupación en el ayuntamiento de la capital alavesa por la presencia cada vez mayor de navajas en las calles de Vitoria-Gasteiz y por la edad cada vez más baja de los implicados en los delitos de violencia de género. Entrevistada aquí en Radio Vitoria, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Gutiérrez, asegura que la policía local está preparada para combatir este tipo de delitos. Alberto Ortiz de Guinea.
A lo largo del pasado año 2022, la policía local de Gasteiz requisó 136 armas blancas en las calles de la capital alavesa. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Gutiérrez, ha mostrado su preocupación por el aumento de la presencia de este tipo de objetos.
Claro que hay preocupación, preocupa esa necesidad que tienen algunos de salir a la calle pues con este tipo de objetos.
Además, la concejala de Seguridad Ciudadana ha asegurado que desde Policía Local han observado un descenso en la edad de los implicados en delitos de violencia de género.
Hay un número importante de agresores con edades muy bajas. Pues puede haber varios motivos. Por ejemplo, el acceso, además cada vez a edades más tempranas, a páginas de pornografía, las redes sociales, a determinados programas de televisión donde se puede incluso frivolizar muchas veces.
María Gutiérrez cree que el aumento de denuncias por delitos de violencia contra las mujeres se produce también porque las propias víctimas son más conscientes de los delitos que se ejercen contra ellas y afortunadamente ya no se callan.
Y hoy en comisión pública el PP pedía al gobierno Urtaran que tome medidas para evitar que el aparcamiento de autocaravanas de la Cuarriaga se utilice como un estacionamiento de larga estancia. La policía local ha respondido al gabinete municipal y ha reforzado la vigilancia y control de este espacio. Javier Moncada.
El Partido Popular cree que se debe actuar cuanto antes porque existe el riesgo de que los vecinos de la zona cambien su percepción sobre el turismo de autocaravanas y rechacen su presencia en un espacio inicialmente diseñado para estancias máximas de 72 horas. Es la denuncia que hacía su concejala, Elisabete Ochoa Derive, y a la que respondía la Comisión de Promoción Económica el responsable de Comercio, Igor Salazar, asegurando que la policía local ya ha reforzado la vigilancia en ese aparcamiento.
Si no ponen medidas para esto, pues van a llegar a que los vecinos de esa zona no quieran que haya caravanas allí porque les molesta directamente en su día a día, en algo tan simple como aparcar.
Y se ha trasladado la cuestión al Departamento de Seguridad Ciudadana para que se refuerce efectivamente los controles que hace la policía local, y así se ha hecho.
La intención del gobierno municipal, añadía el concejal, es mejorar ese espacio e instalar una barrera de control de accesos, pero es una medida que tendrá que esperar porque la intención era hacerla con fondos europeos que finalmente no le han sido concedidos al consistorio gasteiztarra.
Además, en mesa de contratación entran nuevas obras, por ejemplo, la instalación solar fotovoltaica en el Polideportivo San Andrés de Vitoria-Gasteiz o la renovación de cubierta inundada y terraza del Polideportivo Landázuri de Vitoria-Gasteiz, entre otras inversiones. Más noticias con Eric Salazar. El programa Hogares Verdes va a asesorar este año a 35 familias alavesas para adquirir hábitos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Una nueva edición de este programa que junto a Fundación Vital llega con novedades que pueden consultar en su página web.
A las 35 familias que el programa Hogares Verdes atenderá de modo personalizado hay que sumar los 15 centros educativos en los que se impartirán talleres de agua y residuos y diferentes actividades organizadas para toda la ciudadanía. Maite Bravo es la responsable del programa.
Es mucho mejor un número más reducido que podamos trabajar de manera tú a tú y un asesoramiento más completo y de manera más personalizada. Entonces entendemos que hay personas que querían participar y que se van a quedar fuera. Entonces se ha abierto un poco a hacer talleres, o sea, charlas y demás a la ciudadanía.
8 y 12 años de cárcel a dos hombres que abusaron de dos niñas tuteladas por la Diputación Foral de Álava.
La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a estas dos personas que ofrecían regalos, chucherías y dinero en efectivo a dos menores de 12 y 14 años con la intención de obtener favores sexuales. Se les condena por corrupción de menores, por un delito continuado de abuso sexual sin penetración y otro con penetración.
Detenido un hombre de 43 años por un presunto delito de violencia de género.
La Guardia Municipal lo detuvo ayer a la mañana cuando una patrulla se acercó al barrio de Zaramaga después de recibir una llamada que informaba de la discusión entre un hombre y una mujer en plena calle. Según testigos, el hombre habría empujado a la mujer en contadas ocasiones, por lo que procedieron a arrestarlo.
Y la fábrica de Mercedes, Vitoria-Gasteiz, Avenida Los Huetos, readmite a Anne, la mujer que fue despedida después de que viviera una situación personal muy complicada.
El nuevo responsable de la planta alavesa da así marcha atrás con una decisión que tomó el anterior director y que había causado gran polémica con todos los sindicatos denunciando la situación de esta trabajadora. Esta mujer vuelve así a ser parte de la plantilla de Mercedes, lugar donde llevaba trabajando 25 años.
Y hoy, recuerden, también es noticia, ya lo veíamos publicado hace unas jornadas en prensa escrita, que las residencias privadas de Álava han aumentado la cuota de las personas usuarias hasta un 10%. Ya son caras, pues en el último ejercicio, entrada el mes de enero, un 10% más, mientras mantienen, dice ELA, las condiciones laborales precarias. Por cierto, por darles una alegría, mañana reabre sus puertas, sí, el BODE, el Bodegón Gorbea, el de siempre.
Araba Gau. Cultura.
Y de cara a la semana que viene, también más en reaperturas, que no se nos olvide, porque se lo venimos contando en los informativos de Radio Vitoria, que la semana que viene, volviendo con la información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se va a abrir de nuevo el centro de día, ubicado en la Plaza del Renacimiento, junto al Iradier Arena, en Vitoria. Son años de retraso con este nuevo centro, que va a acoger a 40 personas mayores en riesgo o situación de dependencia moderada. Pero como escuchaban, cultura. Charo Iroquilis, Charo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
7 minutos para las 2. Ayer, primer lunes después del último domingo de enero, ¿a dónde me llevas? Comenzaron los carnavales de Zubieta, así, e Eituren. Hoy también andan los Yaldunak de Zubieta, que se acercaron a Eituren, y hoy los Yaldunak de Eituren tienen que recorrer los 3 kilómetros que les separan de Zubieta, devolviéndoles la visita. A ver si algún año vamos, Charo, libramos,
¿sí?
Porque
sí,
esto siempre es entre semana. El carnaval ha comenzado en Navarra, sí, y en unos días lo vamos a celebrar en la zona rural de Álava, en las zonas urbanas, el resto de mortales, al fin y al cabo. Hoy, en Vitoria-Gasteiz, se ha presentado el cartel anunciador de los carnavales de la capital alavesa.
Lleva por título ¿Dónde está mi media sardina? Su autora es la gasteiztarra Paula Páez. Y a imitación de ¿Dónde está Wally?, nos propone que encontremos dos medias sardinas. Miquel Claver.
Piratas, cowboys, vacas, astronautas, personajes clásicos del carnaval, entre los que se esconden dos medias sardinas.
El cartel se llama ¿Dónde está mi media sardina? Y está un poco basado en los libros de ¿Dónde está Wally?, que pues son unos libros que tienen mogollón de personajes y tienes que buscar a Wally, pero en este caso tienes que buscar a las dos sardinas.
Es Paula Páez, ganadora del concurso de carteles para el Carnaval de Gasteiz. Su propuesta, ¿Dónde está mi media sardina?, reúne a muchos personajes en una imagen dinámica y colorida.
Es una composición dinámica y colorida que invita al espectador a pararse a ver todo lo que está pasando, porque hay mogollón de personajes que están entrelazados entre sí, que están interactuando. A mí personalmente me llaman mucho la atención los carteles que tienen una composición así como muy dinámica, con mucha información, y es un poco pues lo que quería hacer yo también.
25 artistas, el 45% de ellas mujeres, han presentado hasta 27 propuestas para este concurso. Entre todas ellas ha impuesto ¿Dónde está mi media sardina?, que va a anunciar los carnavales entre los días 14 y 21 de febrero.
Sagaz Landacharo, repasamos la agenda cultural de hoy. El cuarteto Mandelrin, uno de los seis mejores cuartetos de cuerda del mundo, según la crítica, actúa hoy a las 7:30 de la tarde en Vital Fundació Kulturunea.
Sí, el cuarteto Mandelrin es una de las formaciones de cuerda más prestigiosas del mundo. Dicen quienes han asistido a sus conciertos que escucharlos es una experiencia memorable, difícil de repetir. Y hoy actúan en Vitoria en el marco de los Martes Musicales. Beethoven y Bartók protagonizan el programa que han preparado. Berhard Schmidt, violonchelo del cuarteto Mandelrin.
Hoy vamos a tocar un cuarteto muy ligero, muy simpático, muy positivo para comenzar, de Beethoven, el opus 18, número 5. Es un poco parecido de Mozart y me parece que es una referencia a Mozart, porque Beethoven ha estudiado mucho los cuartetos de cuerda de Mozart. Después, todo lo contrario, Bartók número 5, muy intenso, con atmósferas mágicas. Y para acabar el concierto, un cuarteto muy dramático de Beethoven, con el título el Cuarteto Serioso, en una fase de su vida muy difícil, mala suerte en el amor y dificultades. Es muy dramático.
El cuarteto Mandelrin, hoy a las 7:30 de la tarde, en Vital Fundació a Kulturunea. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
Hoy, 7:00 de la tarde, Orbain Kultur Elkartea. Allí se proyecta Black is Belza, documental dirigido por Fermín Muguruza.
En el año 65, el 10 de octubre, fueron invitados a desfilar por la Quinta Avenida los Gigantes de Viña, pero no pudieron desfilar todos, porque debido a la discriminación racial, lo prohibieron la participación de los Gigantes Negros. Y a mí eso me impactó tanto, ¿no? Que en un momento vi de repente que estaba ahí resumida un poco toda la reflexión que yo llevaba en los últimos años, ¿no? Alrededor sobre todo del racismo. Ya había escrito Color y Visía con Neu Gorriak, la idea también del diálogo entre culturas, de identidades.
Sí, aquel 10 de octubre del 65, no todos los Gigantes de Pamplona pudieron salir. Se vetó a los dos Gigantes Negros. A partir de este hecho real, Black is Belza narra la historia de Manex, el mozo encargado de portar a uno de los gigantes. Él será testigo de varios acontecimientos claves de la historia. Black is Belza, un largometraje de animación que nos habla de amor, de revolución y de espionaje, y que cuenta con las voces de Unas Ugalde, Sergi López, Emma Suárez, María de Medeiros y Ramón Marea, entre otros y otras. Hoy a las 7 en Orbain, Cultura Elkartea.
Media hora más tarde, 7:30, Cines Florida. Los amigos del Cineforum Gasteiz nos invitan a la proyección de Tres Colores Blanco, segunda parte de la trilogía de Kieslowski. Y a las 8:30, sí, 8:30, tarde-noche, concierto de Dena en El Parral.
El trío de Ondarroa presenta su segundo álbum, Zure Mugadun Utxune, un disco en el que cantan a las pequeñas luchas diarias, a las decisiones y dudas, a las relaciones, a las preguntas y pérdidas, a los vacíos. Hoy a las 8:30 en El Parral.
Te piso, Charo, perdona. Y un último apunte antes de acabar. El jueves se inaugura La Vega Gasteiz Laborategia, un lugar de encuentro donde los y las jóvenes de Gasteiz de 12 a 30 años pueden llevar a cabo actividades creativas y artísticas.
La Vega se ha situado en la calle San Vicente de Paul número 21 y cuenta con un espacio expositivo, un espacio muralístico, una zona de taller y una estancia polivalente donde se organizarán charlas, proyecciones o debates. Miren Fernández de Landa, concejala de Juventud.
Un espacio de encuentro para las personas jóvenes gasteiztarras entre 12 y 30 años para reunir arte, cultura, creación, participación y bueno, pues para dar rienda suelta a todos esos sueños creativos que tienen las personas jóvenes.
El jueves se inaugura, me apunta Charo, horarios jueves y viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 11 a 1 por la mañana. Charo, buen martes.
Lo mismo.
7 grados, Radio Vitoria.